MotoGP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miguel.
Salón, ese aplauso también colectivo de todo el público, de todo el paro, del equipo, de sus compañeros, del resto de pilotos, de la familia.
Este es el sonido del silencio, del sentido de homenaje que toda la familia del motociclismo le ha dado esta mañana en Montmeló al malogrado Luis Salom, que perdió la vida el pasado viernes de la forma más impensable, golpeando de espaldas contra su moto de Moto2. Tenía 24 años y sus compañeros de parrilla la han recordado de la mejor manera posible. Muchos de ellos han puesto su camiseta en el podio y este programa está, por supuesto, dedicado a su memoria, y desde aquí todo el apoyo a su familia y amigos. Ha sido una jornada brillante para los pilotos españoles, no tanto por el número de triunfos, solo ha ganado Jorge Navarro en Moto3, y decimos solo porque ha estado brillante en su primera victoria en la categoría por delante de Vinde Bastianini, sino que tenemos dos españoles que alcanzan el liderato. Segundo, Alex Rins en Moto2, ganó Zarco, pero él terminó segundo y ha conseguido, auparse al liderato de la categoría Moto2, donde las caras eran, desde luego, un auténtico poema. Todo el mundo estaba completamente roto y, de hecho, ahora mismo estamos viendo cómo todo ese ejemplo de las camisetas que hemos visto en Moto3 y Moto2 se está viviendo en el podio de MotoGP, una carrera de MotoGP en la que ha ganado de nuevo, en una carrera española, Valentino Rossi, de nuevo con mucha temperatura de asfalto en la pista. Parece que la combinación mucha temperatura de asfalto en pista más neumático Michelin más Valentino Rossi es la mejor combinación posible en lo que va de temporada. Ha ganado Valentino Rossi por delante de un Marc Márquez, que es nuevo líder del Mundial. Por eso decíamos que la operación de Márquez es buenísima, porque tiene 10 puntos sobre Lorenzo y 22 sobre Valentino Rossi. Un Lorenzo que se cayó, que se le arrolló Iannone. Y desde aquí, si esto influye algo, pedimos una carrera de suspensión para Iannone, porque ya hizo algo así en la primera carrera contra su compañero de equipo, y desde luego esto no es admisible. La única manera de calmar un piloto cuando se choca sin parar, pasó en la Fórmula 1 con Grosjean, es que esté un tiempo en casa, y al final es cuando de verdad saben que no hay que arrollar como han arrollado a un por otra parte Lorenzo, que iba francamente mal, que estaba perdiendo comba, que estaba quinto y que podría haber acabado sexto. Así que bueno, vamos a ver cómo le va el campeonato a partir de ahora a un Jorge Lorenzo que ha perdido la cabeza y que además no le ha perdonado, por supuesto, a pesar de que lo ha intentado innumerables veces, y Iannone no le ha perdonado ese incidente. Si da con otro, a lo mejor en vez de perdón le coge el cuello, pero de luego Lorenzo ha sido muy educado. Y por cierto, la otra noticia que tenemos ahora mismo es que se han dado la mano, al fin, y han hablado entre ellos Valentino Rossi y Marc Márquez. Ha ido Valentino Rossi a darle la mano, le ha recordado muy buena carrera y le ha recordado que ha ganado él, pero por lo menos ha habido algo de normalidad, para que dejemos ya el rollo este de los pitos y a quién pitas, y tú eres de uno y tú eres de otro, y vuelva la deportividad al Mundial de Motociclismo. Está recibiendo ahora mismo el trofeo Valentino Rossi. Bueno, pues ahí le tenéis, un Rossi que de nuevo vuelve a estar en liza después de ese abandono en casa en la carrera de Mugello. Pero para hablar de todo lo que ha sido un domingo muy especial, un fin de semana terrible, yo creo, para la familia de motociclismo y más para los que lo viven tanto como él mismo, tenemos a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Bueno, pues lo primero quizás que te puedo decir es, estoy viendo ahora las miradas al cielo que ha lanzado Marc Márquez, que menos mal que se ha acabado este Gran Premio, la verdad, ¿no? Porque vaya dureza y vaya dificultad, ¿no?, para trabajar.
Bueno, acabo de hablar con una de las personas de aquí que trabaja en Dorna en temas de seguridad y le he dicho, ¿qué ganas tengo de irme a mi casa? Y me ha dicho, no creo que tengas más ganas que yo de irte a tu casa. Creo que es un poco el ambiente que se vive. Nos gustan las carreras, lo disfrutamos muchísimo siempre, pero te queda un poco la sensación esa amarga de estar haciendo algo mientras una tragedia ha pasado. Nunca habíamos vivido un incidente con un fallecimiento que no haya sido en carrera, es decir, y además que siempre había sido durante MotoGP, excepto lo de Tomizawa, pero al final la noticia no la supimos hasta que no terminó la carrera de la clase reina, con lo cual, claro, aguantar un viernes por la tarde, luego un sábado, con todo lo que trajo la jornada de emotividad y también de tensión, y después aguantar las carreras y tratar de verlo todo con normalidad y de valorar los triunfos solo desde un punto de vista deportivo, felicidades o tristezas, es un poco complicado, pero bueno, supongo que es lo que nos toca, y al final pues lo que nos queda es eso, lo que has dicho tú, esta carrera tan interesante de MotoGP, hemos soñado quizás con ver un final Rossi Márquez hasta la última vuelta, con todo lo que ello podría haber conllevado. Al final Rossi tenía un punto más, lo ha encontrado yo esta mañana en el warm-up, ya se le ha visto que iba un poco más suelto que ayer y que conseguía hacer un muy buen ritmo. Me ha sorprendido en ese sentido y pensaba que Márquez iba a tener un puntito más en este circuito. Y luego también, claro, si echamos la vista atrás y volvemos a las declaraciones que hizo ayer Valentino Rossi a la televisión italiana hablando de que se habían hecho cambios en el circuito para favorecer a la Honda, bueno, pues después de haber ganado hoy con la Yamaha entiendo que no pensará lo mismo y supongo que si no se arrepintió ya directamente ayer se estará arrepintiendo de haber hecho ese comentario.
Sí,
en un cambio por seguridad y que aunque tú puedas pensar lo que tú quieras no era el día para hablar de nada de esto porque el motivo era otro y era por seguir corriendo y después de lo que haya pasado con el salón.
Es que al final ha ganado él, que cuando hablas mucho, tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo Lorenzo, pero él ha ido más allá. Lorenzo decía, no nos viene bien, efectivamente tú puedes analizar que no te viene bien para tu moto, pero desde luego lo que está claro es que decir que se ha hecho deliberadamente para beneficiar a alguien pues está fuera de lugar. Por cierto, estamos viendo un podio en el que los tres se han juntado en lo más alto, han aplaudido al público por Luis Salom. Bueno, por lo menos se ha visto un poco de unidad en MotoGP, que no está nada mal. De todas maneras, Borja, creo que tienes al lado a uno de los protagonistas de la carrera, ¿no? A Álvaro Bautista.
No, todavía no. Era más un pensamiento, Carlos.
Ah, era un pensamiento, bueno.
Nos hemos descoordinado Parrello, pero bueno, no te preocupes.
No pasa nada.
Hago todo lo que esté en mis manos por salvar este momento.
Bueno, un protagonista nos vas a colocar, eso está claro.
Sí, sí, sí.
No te preocupes, que esto es directo, para que veáis que no está grabado, esto no lo hemos preparado el viernes pasado ni nada. Bueno, ahora mismo, ¿qué se puede decir de este Mundial? Realmente, yo te digo una cosa, al final, después de todas las vueltas que hemos dado, con neumáticos para arriba, neumáticos para abajo, aquí siempre hay un factor común, que es Márquez. Y a mí me parece que este Mundial tiene un olor a Márquez, no porque sea el líder ahora, sino porque es el más constante.
Sí. Bueno, creo que lo hemos hablado alguna vez, saber interpretar los momentos complicados y saber cuándo las cosas no van bien. E incluso hoy, que ha habido momentos en los que a Marc se le ha visto con problemas con la moto, incluso así él ha sabido también entender que ha probado, pero que no era fácil pelear contra Rossi y lo ha debido ver cuando estaba a su rueda. Bueno, pues eso le permite ir sumando puntos. También hay que reconocer, Rossi tiene menos puntos, porque tuvo el problema de motor y al final no era, digamos, no es algo que esté en su mano. Habría sido mucho más, estaría en una mejor posición si no hubiese sido por ese motivo. Pero sí,
Te voy a interrumpir, perdóname, que tenemos a Rossi en el micrófono quizás con Ruiz de Movistar. Vamos a escuchar a Valentino.
Poi sembra, ieri abbiamo provato le gomme dure, che però erano usate dalla
mattina. Provamos il pneumatico duro.
Non sono mai riuscito a avere il feeling, andare forte. E poi con queste moto, se tu non vai forte, si raffredda la gomma e ciao. Quindi siamo partiti per la gara con le gomme dure perché sapevamo che erano quelle, sperando che andassero bene. Ed è stata una grandissima carriera, sono contentissimo perché era dal 2009 che non vincevo a Montmeló, che è una delle mie piste preferite, quindi sono veramente molto contento.
Sta molto contento per questa vittoria, che è una gran vittoria, e de luego che al final ha conseguito hacer trabajar la goma, che non la ponía a temperatura. Otro, vamos a seguir escuchando.
Dopo Mugello ero molto, molto triste, no?
Habla de Mugello, che stava molto triste per l'abbandono.
Non poteva essere vero così. No, nel senso che non me lo meritavo, ecco, quindi sapevo che c'erano tantissime gare ancora e ho cercato di rimanere tranquillo e di cercare di fare il lavoro che avevo fatto in Mugello anche qua. Anche in questa gara sono andato molto forte, sono contento e la cosa più importante è stata recuperare un sacco di punti speriamo
lo más importante.
Di potercela giocare e di essere sempre così competitivi.
Y espero ser siempre competitivo.
Hoy hemos visto cómo, al menos hemos visto un primer paso, no sé si de vuelta a la normalidad, tanto en la pista, en tu batalla con Marc, y después has querido dar también ese paso para que vuelva la normalidad también tener una relación normal, porque
penso che non tornerà mai più come prima, quello è normale.
Nunca
però
sarà come antes.
Ho capito dopo un po' che non bisogna, bisogna cercare di fare le cose normali, nel senso che dobbiamo correre, cercare di andare forte, la cosa più importante è essere tranquilli, sereni, e quindi è una situazione un po' così. E poi sai, almeno farsi complimenti dopo una bella gara così è sempre bello.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tenéis. Intentar que las cosas vuelvan a la normalidad con Márquez. Y siempre es bonito felicitar a un rival cuando hay una carrera tan bonita como la que hemos vivido. Esto sí nos gusta de Valentino, Borja.
Sí. Y es a lo que tiene que tender todo esto. Yo espero también que, no voy a decir que lo que ha ocurrido con Salón sirva para algo, pero sí que por lo menos haga reflexionar desde ese punto de vista humano a los pilotos y abandonemos un poco el nivel de tensión que vivimos desde final de año. De hecho, es sorprendente porque incluso aquí en circuito de caza tendemos a intentar interpretar, por ejemplo, cómo reacciona la grada. Le han aplaudido muchísimo a Valentino Rossi. Ha habido silbidos también algunos. También ha habido silbidos a Márquez y aplausos a Márquez. Y todavía la gente anda en esa historia. Yo creo que también estaría bien un esfuerzo por parte del aficionado, si realmente es aficionado y realmente quiere este deporte, a tratar también de ayudar a que esto no se convierta en el pan nuestro de cada día y que sigamos en la misma senda. Bueno, dar la mano está muy bien, los tres con la camiseta, con la foto está muy bien. Nadie quiere que sean amigos, solo queremos que disputen las carreras y que no tengamos luego por detrás comentarios, frases y determinadas cosas que están ensuciando un poco el Mundial. Pero bueno, ya te digo, lo de hoy yo creo que bastante ejemplar en ese sentido, sobre todo porque hemos hecho una carrera limpia, la que ha ganado el mejor y el que mejor ha gestionado el fin de semana y lo aplaudimos. Es un tío de 37 años
y ya 20 años corriendo, está claro,
aquí, y es la leche. Y eso no entra luego dentro de las valoraciones personales, no entran ahí y es...
Espera, que tenemos a Movistar a Márquez. Vamos a escuchar a Márquez.
No han llegado. Y bueno, no, nos ha costado toda la carrera. Iba detrás, pero hacía un poco la goma, ¿no? T1, T2 perdía, T3 recuperaba un poco, T4 recuperaba del todo, aunque casi me caigo. Lo he salvado con el codo totalmente. Y honestamente, lo he probado, pero no con todas las fuerzas, ¿no? Y el porqué es porque en la pizarra he visto Lorenzo out. Y la mentalidad ha cambiado un poco, ¿no? Estaba sufriendo, he tenido el susto, lo he probado pero tímidamente, ¿no? Me ha faltado la garra y cuando ya he tenido otro susto a falta de dos vueltas he tirado la toalla. Así que bueno, ha sido una batalla bonita por el motociclismo, una batalla bonita con Valentino y bueno, está claro que hemos hecho una batalla creo que por Luis Salom y lo importante es que nos hemos dado la mano, ¿no? Que también es un hecho que bueno, creo que el motociclismo se lo merecía.
Probablemente hoy era el mejor día para hacerlo.
Sí, yo creo que hoy era el mejor día. Sí. Hemos tenido una batalla bonita. Un día o un fin de semana que hemos visto que todos los pilotos al final somos humanos y nos tenemos que respetar porque nunca sabemos lo que va a pasar. Y bueno, creo que se ha visto una bonita carrera, que esto es lo más importante.
¿Vuelves a recuperar el liderato del Mundial?
Y habla del liderato del Mundial, le pregunta Izaskun sobre el liderato del Mundial.
Un nuevo cero. Se te ve gestionando muy bien tus posibilidades en cada carrera, has tenido
el
de
Márquez
todo,
cerebral,
victorias, circuitos en los que has sufrido más. ¿Te ves
esto
ahora más fuerte que a principio de temporada para luchar por el campeonato?
Bueno, veremos. El objetivo principal de temporada era salir de Montmeló lo más cerca posible, ¿no? Y salimos por delante. Hoy, cuando en la pizarra he visto Lorenzo out, enseguida he oído dos vueltas que no paraba de pasar números, ¿no? Por la cabeza me pongo 10 por delante, Valentino 22 por detrás.
¿En serio te da tiempo a pensar eso cuando vas a esa velocidad?
Sí, da tiempo. Enseguida empezaba a pasar números por la cabeza y he dicho, no estamos mal, lunes tenemos un test, llegan circuitos que nos van mejor. Por eso lo he probado ganar, aunque Valentino ha hecho una carrera increíble, siempre tirando delante, era el más rápido. Nosotros íbamos detrás a ver qué pasaba. Lo he probado, pero he visto que no me encontraba fuerte en las frenadas, me pasaban las frenadas, no estaba listo, ¿no? Para luchar, así que 20 puntos, el orgullo te lo tienes que comer un poquito, ¿no? Porque te gustaría haber luchado hasta el final y ganar la pelea, pero bueno, veremos qué pasa al final.
Suerte.
Bueno, pues ahí hemos escuchado a Mar Márquez de Movistar Televisión y festeja también que se hayan dado la mano. Y a lo mejor a veces hace falta que todo el mundo sufra un palo así de gordo como el que ha sufrido el motociclismo para que se den cuenta de que la chorrada del año pasado tiene que ser ya una chorrada. Así que esa es lo creo la conclusión más importante. Y te digo una cosa, a mí me encanta que Márquez haya entrado en modo cerebral. Es que así, así gana el Mundial. Lo del año pasado era excesivo.
Ahora te voy a interrumpir ya.
Interrumpe tú.
Del directo y te voy a pasar. Yo creo que para mí uno de los protagonistas de la carrera, no sé si ha corrido al final con la Aprilia, porque yo miro la posición octavo y no me suena muy habitual. Además, yo creo que prácticamente... Vale. ha dejado a todas las Ducati satélite por detrás, a las ondas satélites, a su compañero de equipo le ha metido 14 segundos, diría, y se ha quedado un segundo y medio la Ducati oficial de Andrea Dovizioso. Es Álvaro Bautista en su mejor fin de semana, no, su mejor carrera, porque ayer salía último. ¿Último, Alvarito? Así que te paso a Álvaro Bautista porque hoy puede estar muy contento con lo que ha hecho con este proyecto tan joven como es el de Aprilia.
Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Hola, muy bien, ¿qué tal?
Oye, pues enhorabuena por el remontadón de último, de vigésimo primero a octavo, pues no hay nada más que decir. Has hecho una carrera con el cuchillo entre los dientes y con el material que tienes, más no se te puede pedir.
Bueno, la verdad es que estoy contento con la carrera, ¿no? Porque sobre todo era una carrera difícil, ¿no? Con el tema de los neumáticos había que gestionarlo bastante bien y ayer no fue ni uno de los mejores días y no pudimos hacer una calificación buena, así que, como dices, salía el 21 en la última posición en parrilla, pero sabía que la clave era intentar, sabía que el ritmo y la clave para la carrera eran los neumáticos, ¿no? Así que desde el principio he intentado gestionarlo de la mejor manera posible y a partir de mitad de carrera he visto como mi ritmo más o menos iba manteniendo y los demás pilotos les costaba y lo iba cogiendo y pasando, y al final estaba rodando prácticamente como los cuatro primeros. Así que, bueno, contento, podía acabar en la octava posición, muy contento después de cómo había ido el día de ayer.
Sí, es que al final se vive muy distinto en una Yamaha, en una Honda, que en Aprilia. Lo hemos hablado tú y yo muchas veces, que la vida se ve de otro color. ¿Has llegado a ver en tu cabalgada, el accidente de Giannone y Lorenzo, o te pillaba un poco lejos?
No, yo ya lo he visto. He visto que había un incidente ahí, pero no he visto. Lo he visto luego repetido, ¿no? Pero por desgracia no puedo estar tan cerca todavía para verlo en directo.
De todas maneras, cuando repites y todo en la jugada, a lo mejor una carrerita en casa, lo digo por Giannone, no pasaría nada tampoco.
Sí, bueno, yo creo que Giannone es un piloto muy agresivo y muy intuitivo y enseguida es como que parece que apaga el interruptor de su cabeza y se mete donde pueda, ¿no? Yo creo que es una acción que sí que lo debían sancionar porque ha entrado coladísimo y bueno, se ha llevado abajo al pobre Jorge que pues le ha quitado una buena opción de sumar puntos, ¿no? Y en el campeonato esto es muy muy malo para Jorge, así que alguna penalización seguro que lo deberían de dar.
Sí, además en el yo conozco a los pilotos, la única manera que un piloto se realmente diga la que he liado no es con reprimendas, puntitos, no. Un día en tu casa viendo la tele, las carreras por la tele, y se te quita la tontería. Álvaro, te tengo que preguntar, lógicamente, por Luis. Yo creo que ¿cómo ha sido el hecho de subirse a una moto en un fin de semana tan complicado?
Fue difícil, muy difícil, porque pues cuando pasan estas cosas a nadie está claro que le gusta, ¿no? Y bueno, fue el viernes por la tarde fue una decisión difícil el seguir la carrera adelante, ¿no? Pero bueno, al final su familia y entre los pilotos pues decidimos que al final pues podíamos seguir, pero cambiando algunas cosas del trazado para hacerlo un poco más seguro, se hicieron esos cambios. Y es complicado porque la verdad es que siempre que llegabas a la parte nueva del circuito te venía a la mente decir, vale, esta parte es nueva por esto, ¿no? Entonces ha sido complicado, ¿no? Pero bueno, al final somos profesionales y tenemos que intentar apartarlo un poco durante cada vez que nos montamos en la moto de la cabeza y seguir adelante, ¿no? Una lástima porque Luis era un chico muy simpático, muy agradable, siempre estaba haciendo bromas, en la moto era un luchador, era un piloto que nunca lo daba nada por perdido. A mí me gustaba mucho su carácter porque siempre quería más, siempre luchaba por conseguir algo mejor y bueno, una lástima lo que sucedió el viernes.
Sí. Al final, en todas maneras creo que lo habéis homenajeado de la mejor manera posible. Y bueno, te iba a preguntar qué recuerdas de él, veo que ya me lo has explicado, simplemente preguntarte, has terminado octavo, ¿qué puedes mejorar? Hay unos test ahora, ¿qué puede dar a Aprilia de sí? Porque es verdad que seguís con esos presupuestos limitados, en fin, ahí estás ahí en una oficial, pero sufriendo un poco, ¿cómo puede mejorar la cosa?
Bueno, pues hay mucho que mejorar, ¿no? O sea, que es, entre comillas, fácil, lo que pasa que prácticamente hemos empezado con una moto de campeonato que llegó la primera carrera, o sea, no hemos hecho test de pretemporada, que es donde puedes probar más cosas, y en los fines de semana el Gran Premio es complicado. Realmente tenemos que mejorar la potencia en la recta, que eso es una cosa que ahí si lo mejoramos ganamos sí o sí, y luego tenemos que mejorar un poco en adelgazar a la moto, que está un poquito gordita, estamos 5 kilos por encima, que también se nota. Tenemos que mejorar un poco la manejabilidad, tenemos que mejorar un poco la tracción, tenemos que mejorar un poco también el ingreso en curva para que gire mejor. O sea, no hay un punto de decir, este punto es el más negativo, no. Tenemos que mejorar en todos los apartados un poco, porque creo que es una moto bastante, digamos, igualada, ¿no?, en todos los aspectos, pero todos los aspectos tenemos que dar un pasito hacia adelante.
Le escuchaba a Márquez que había tenido dos sustos. ¿Tú por carrera cuántos sustos tienes?
Bueno, los sustos forman parte de la carrera. Yo creo que una vez que acaba la carrera, si no un susto así muy, 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 muy grande, se te olvidan, pero yo creo que alrededor entre 10 y 20 sustos tienes seguro. O sea, mínimo uno por vuelta tienes que tener, ¿no? Entonces siempre vas un poco así al límite.
Bueno, te termino preguntando por el hecho del cambio de trazado. ¿Qué te parece lo que ha dicho Valentino? Decir, oye, es que esto se ha hecho para favorecer a alguien en lugar de por seguridad, y luego resulta que el que gana la carrera es él.
Suena un poco a cómico, ¿no? Pero no, realmente el cambio se hizo por tema de seguridad. O sea, lo decidimos en el Safety Commission, un Safety Commission que se hace todos los viernes a la misma hora en el mismo sitio, o sea, todos los pilotos saben exactamente lo que hay, y creo que el viernes era el día más importante de todos los Safety Commission que se han hecho, así que yo creo que quien no fue, para mí fue un error, y luego pues quizás tuviera las consecuencias de la decisión que se tomara ahí, porque en teoría ahí hablábamos en nombre de todos los pilotos, ¿no? Entonces, si tú quieres votar, pues vete allí y también das tu opinión, pero si no vas, pues te tienes que conformar con lo que hay, ¿no? Al final no creo que el circuito sea para una moto o para otra, ¿no? Porque yo creo que trabajando cualquier moto puede valer en cualquier circuito. Y mira, como dices, al final el que más se quejó ha sido el que ha ganado la carrera, así que yo creo que tampoco hay que estar tan descontento con el cambio.
Desde luego. Pues Álvaro, que ha sido un placer, que te seguimos aquí carrera tras carrera. Así que mucha suerte y a ver si mejoran esa Aprilia. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues un auténtico gustazo hablar con alguien que habla tan clarito, tan fácil y que lo explica también como Álvaro Bautista. Borja, este chaval es un lujo, lo era y lo va a seguir siendo. Es una maravilla, Álvaro.
Espera un momento, Carlos, estoy besando.
Ah, muy bien. Ah, dos besos.
Besando a su madre, estoy dando la mano a su padre y también voy a besar a su hermana.
Ah, besa a su hermana, muy bien. Besos en directo.
Como las ha pasado canutas.
Ah, bien.
Me dicen que sí. Sí, sí. Es un lujo. Es un lujo hablar con él, ya sabes. Tú querías un programa con cosas del directo, ahí las llevas.
No, ya te da besos, bien, bien.
Es un lujo así hablar con Álvaro porque lo explica todo muy bien. Es muy buen piloto, está con una moto muy complicada. A veces se dice, bueno, Suzuki lleva el año pasado, dice es un año competitiva. Aprilia realmente, aunque lleve algo más que Suzuki, en realidad lleva bastante menos, porque la moto esta no llegó hasta... Empezaba ya la pretemporada y la probaron en Qatar en un test porque ellos no fueron a Australia y no iban ni para atrás. Es decir, están haciendo un trabajo sobre la marcha y haber conseguido hacer lo que ha hecho Álvaro, que básicamente es entender cuál es su ritmo y ser muy constante. Entre su mejor vuelta y super vuelta habrá un segundo y pico, y aquí que la degradación del neumático va a ser muy importante. Hemos visto que en cabeza, por ejemplo, Viñales al final ha tenido un problema, pero los pilotos delante han terminado rodando en 50 y empezaron rodando en 46, es decir, una diferencia de 3-4 segundos es muchísima, pero hace mucho calor y el neumático esto es muy crítico. Y bueno, pues yo creo que es digno de alabar. Creo que es de los pilotos españoles uno de los mejores hoy, yo creo, también junto a Pol Espargaró, que ha conseguido terminar en la quinta posición con una elección de neumáticos distinta al resto, neumático medio y medio, que iba a complicarle mucho más el final de carrera, y ha conseguido pues llevar la moto a su sitio en la posición que se supone que es la que tiene que pelear, que es la del primer piloto no oficial. Y yo creo que esos son datos positivos, más el podio de Dani Pedrosa, y al final también está bien que esté allí. Viñales hemos visto muy, muy peleón, aunque al final le ha faltado un poco, y yo creo, habrá que hablar con él, pero debe haber tenido algún problema porque ha rodado lentísimo al final. Y bueno, Márquez, pues lo que hemos oído en Movistar Televisión, ha luchado y ha sabido aceptar lo que hablábamos antes, cuando toca coger 20 puntos.
Pues sí, así es. No, esto no acaba ya. Aquí, vamos hasta las 4 de la tarde, vamos a hablar con dos pilotos de Fórmula 1, vamos a hablar del alemán de Turín, vamos a hablar de todo eso, y ahora enseguida hablamos de Moto 2. Esto es COPE GP.
COPE GP. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti.
Hoy va a ser el día más feliz de mi vida.
No puedo contener la emoción.
Todo en COPE.
También en cope.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Hablando de Moto2, hay que hablar de Alex Rins y alguien que yo creo que anímicamente ha logrado superar un fin de semana muy duro para él, porque era el compañero el año pasado de Luis Salom, era alguien que siempre disfrutaba con las bromas de Luis cuando estaban juntos en el equipo de Sito Pons, y que ha hecho una carrera magnífica. Al final se ha quedado sin fuelle, se ha quedado sin neumáticos, ha sabido gestionarlo un poquito mejor Zarco, que ha logrado la victoria, pero es el nuevo líder del campeonato y eso hace que, bueno, que esté ahora en la posición que quería estar. Ahora mismo está sacándole, pues eso, 8 puntos a Lowe's y 10 puntos a Johan Zarco. Y le tenemos aquí en COPE GP. Hola, ¿qué tal, Alex Rins? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues lo primero de todo, enhorabuena porque estás en la línea campeón de Alex Rins. Ya estás líder del campeonato y yo creo que estás encontrando ya un poco la regularidad en el rendimiento, ¿no? Porque vimos la victoria de Francia, fue un poquito peor en Italia, pero estás ya un poco en el rendimiento que te puede dar al final el título mundial.
Sí, al final creo que hemos hecho una buena carrera a pesar de todo lo que ha pasado este fin de semana. Creo que bueno, al final está claro que no hemos podido ganar. Zarco se ha visto algo más fuerte que yo, ¿no? Y bueno, nada más, estoy satisfecho con el resultado. Salimos líderes de aquí de Montmeló, nunca mejor sitio, ¿no?, que el Gran Premio de casa para salir líderes.
Sí, desde luego, porque ¿qué males tenías en la moto? ¿Qué has conseguido cambiar para volver a sentirte cómodo?
Bueno, más que males era que bueno, al principio he salido muy decidido, intentando tirar al máximo, pero bueno, después, cuando he visto que Johan me pasaba, tenía algo más de ritmo que yo, también he podido ver que lleva un desarrollo diferente al mío, ¿no? Y esto quizá pues también le ha dado unos metros. Y nada más, esto es todo.
Bueno, ¿y cómo estás anímicamente? Nos habéis puesto el corazón en un puño porque la dedicatoria que habéis hecho a Luis es tremenda. Tú fuiste compañero de equipo y supongo que ese equipo ha vivido mucho con Luis Salom. Supongo que es un gran premio muy muy duro, ¿no? Muy difícil.
Sí, yo te he dicho antes, ha sido un gran premio muy muy complicado. Se me ha hecho bastante dura la carrera, bastante larga. Al final, Luis, tenemos muchos recuerdos de él, ¿no? El año pasado fue mi compañero de equipo y en 2013 pues estuve luchando con el campeonato del mundo de Moto3. Así que nada, me quedo con muchos recuerdos bonitos de él.
¿Y qué destacaría sobre todo de él? Piloto, un gran piloto, pero persona, ¿no? Yo creo que ha sido una grandísima persona, ¿no?
Sí, la ambición que tenía por ganar, lo amigable que era fuera de pista. Estamos todos diciendo bromas, así que bueno, ya te digo.
Bueno, pues el mejor homenaje es verte ahí arriba, así que, no sé, yo lo que te digo es, ¿qué esperas de lo siguiente? ¿Te veremos en lo más alto o más bien vas a ir a la regular?
Bueno, al final, en un campeonato yo creo que debemos ir al máximo siempre, no podemos guardarnos nada, así que bueno, voy a dar todo para estar ahí delante. Sabemos que será difícil, pero lo intentaremos.
Muy bien, pues muchas gracias, Alex, y mucho ánimo, que sé que no
gracias.
Es el mejor momento. Un abrazo muy fuerte.
Sí, gracias.
Y es que Borja no parecía un podio, Moto2, ¿eh? Eso no parecía un podio. Ni las caras del equipo del equipo de Sito Pons serán las de un equipo que tiene un líder del campeonato. La verdad es que tremendo, ¿no?
Sí, Zarco corre con el equipo de aquí Ajo, donde fue su campeón del mundo o tercero de la general Luis Salom en ese año en el que explotó en Moto3 peleando por el título con Viñales y con el propio Rins. Alex Rins ha sido compañero de Salom, han corrido en el mismo equipo, el equipo de Pons. Al final es fácil encontrar enlaces entre todos y Salom, incluso bueno, o sea, el que no lo conozca contaba Nakagami, que ha sido tercero, que coincidieron en el Campeonato de España. Pues evidentemente lo hemos dicho antes, es omnipresente, es un gran premio en el que solo se pensará en él y pensaremos mucho menos en lo que ha pasado en la pista, en la parte deportiva, y bueno, pues yo creo que seguirá presente durante mucho tiempo y este va a ser pues el Gran Premio de Luis Salón, sin lugar a dudas.
Sí, además no era el día además para preguntarle por Suzuki, viendo el tono mejor no preguntarle por su futuro.
Bueno, tampoco hace falta que diga mucho porque 2 más 2 son 4, Aleix ya da por hecho que, y lo ha dicho 20 veces, que sus opciones son o ese Aprilia en el sitio de Bautista, que claro, viendo lo de hoy tampoco parece muy bonito para Bautista con el esfuerzo que está haciendo, o coger alguna opción en Superbikes que le ofrecían buenos proyectos también económicamente. Si dice que se va, si Ruiz dice que quiere una fábrica para entrar en el Mundial, el único sitio libre es Suzuki. Suzuki ya ha dicho que quiere un piloto joven, pues tú vas sumando todo y al final 2 más 2 son 4, que son los años que va a firmar Alex Rins. Un 2 más 2 en el que quiere garantizarse...
Que son 4.
Sí, son 4, pero van a ser 2 más 2.
Eso es, sí,
quieren,
sí.
No quieren que haya un segundo caso Viñales. Eso y van a intentar
garantizarse... Dos fijos, exacto, dos férreos.
Entiendo que será un 2 más 1, la segunda parte con derecho de tanteo, de poder igualar oferta si la hay de otra fábrica o si lo hace muy bien, y poder mantener y hacer un proyecto en torno a Rins como piloto joven y prometedor que es. Así que yo creo que es algo que conoceremos antes de llegar a Assen o en ese mismo Gran Premio, así que este mes ya tendremos colocado a Alex Rins y seguro que tendremos también colocado a Aleix Espargaró, y ya con eso cerraremos el mercado de las fábricas y tendremos que ver el mercado de los equipos satélite.
Bueno, y además, de todas maneras, hablando de la mañana de carreras, qué bonita carrera de nuestro amigo Jorge Navarro. Ya era hora, ¿no? Ya necesitábamos algo así de Jorge, ¿no? De echarle más agresividad, ¿no?
Necesitábamos que ganase él, porque no lo había hecho todavía y lleva una racha buenísima en la categoría desde que subió por primera vez al podio. Necesitábamos ganar en Moto3 porque llevábamos 25 grandes premios sin hacerlo desde que ganase Fren Vázquez en Sepang en 2014, y eso es rarísimo porque en la clase pequeña habíamos estado reinando los últimos años. Y bueno, pues él necesitaba también ganar, se ha adaptado muy bien a la modificación del trazado. Ya su padre me dijo que el jueves ya olían que este podía ser el Gran Premio, más luego pues la casualidad de que haya sido el español número 30 y no me consiguió una victoria en el Mundial, el dorsal que lucía Luis Salón.
Bueno, pues quedaros ahí porque vamos a hablar enseguida con el hombre que abrió con gloria la mañana para el Mundial de MotoGP con ese triunfo en Moto3, con Jorge Navarro. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Esa tele. Ahora en El Corte Inglés tienes un televisor Sony de 55 pulgadas con Android TV 1100 Hz, perfecto para ver a la roja, por 799 euros. Te ahorras 400.
Y con financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones.
Increíbles ofertas de televisores en El Corte Inglés. ¡A por ellos!
El día empezó de la mejor manera posible con el triunfo en Moto3 de Jorge Navarro. Es un triunfo largamente buscado, era hasta ahora un hombre de podio, pero hay que ver la garra que le ha puesto durante toda la carrera, una carrera en grupo, auténtica de Moto3, con 5 o 6 pilotos luchando por la victoria. Bueno, pues al final, en las últimas vueltas, se ha marchado de una manera tremenda, con un último sector espectacular, con unas últimas curvas en las que se iba de todos. Y bueno, pues le tenemos aquí a Jorge Navarro. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. La verdad es que muy 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 contento por conseguir mi primera victoria y sobre todo pues por poder dedicársela a Luis.
Eso te iba a decir. Al final lo has llevado en la moto, ¿no, a Luis?
Sí, y además de verdad, ¿no? Las últimas 3 vueltas cuando estaba delante en carrera y he visto que pasaba por línea de meta y no me adelantaban, he pensado, vale, ahora es el momento de dar el 100%, y el otro puntito que he dado de más, la verdad es que me lo ha dado Luis, hoy iba conmigo en la moto, y es el que me ha dado fuerza, ¿no?, para seguir apretando hasta el final, porque, bueno, en mi mente ya desde esta mañana cuando me he despertado tenía en mente que hoy era el día de ganar y sobre todo de poder dedicarle esta victoria a él.
¿Cómo era tu relación con Salón? Porque es verdad que se le conocen muy muy pocos enemigos, por no decir ninguno, en el pado de MotoGP.
No, la verdad es que mi relación con él era muy buena, era un chaval muy simpático y sobre todo pues muy muy abierto. Yo el año pasado pues debuté en el Mundial y ya desde el primer test pues me lo cruzaba, qué tal, no sé qué, incluso me daba algún consejo de cara a afrontar las carreras, porque él en esto pues era un maestro. La temporada 2013 ya demostró que en estrategia pues nadie le ganaba. Y la verdad es que, bueno, conmigo se portaba muy, muy, muy bien. Y yo era un chaval que acaba de llegar y recibir los consejos de un piloto como él, la verdad es que para mí era algo impresionante. Y bueno, desde ahí pues nuestra relación era buena. Siempre que nos cruzábamos, nos saludábamos, hablábamos un poco, qué tal todo, bien, tal. Y bueno, al final pues cuando, cuando vi que lo perdíamos, pues fue un momento muy, muy duro. Te hace plantearte muchas cosas, pero bueno, al final los que estamos aquí, los pilotos, hacemos esto porque es nuestra vida, es lo que más nos gusta y al final pues hay que seguir adelante.
Es que yo creo que hubiera sido un error no correr, ¿no? Era una carrera que había que hacerla, ¿no?
Bueno, yo si hubieran dicho de no correr tampoco me hubiera puesto, porque cuando me enteré de la noticia estaba, la verdad es que estaba destrozado, no tenía ganas de nada, pero bueno, hay que, también pensé luego la otra perspectiva, que estamos aquí porque queremos, esto es nuestra vida, damos el máximo y estas cosas son cosas que no deberían pasar, pero al final pues a veces pasan y bueno, hay que pensar siempre en positivo y siempre dar el máximo.
Claro, claro. Y aparte, de todas maneras, yo creo que ni preparándolo hubieras elegido mejor escenario, porque claro, una cosa, está muy bien ganar, pero ganar un gran premio en España, no sé, tus sensaciones cuáles son, deben ser tremendas, ¿no?
Sí, la verdad es que tremendo, ¿no? Hoy ha sido un día de emociones para mí. La verdad es que esto no lo olvidaré nunca, porque bueno, mi primera victoria, el Gran Premio de Cataluña, con lo que ha pasado este fin de semana, poder dedicárselo a Salom, y encima pues luego me han dicho que soy el piloto número 39 español que consigue una victoria en el Mundial.
Fíjate.
Así que la verdad es que hoy todo ha cuadrado y he podido conseguir mi primera victoria en el Mundial.
Y una victoria sobre todo en que en el nuevo último sector no había quien te cogiera, o sea, eras mucho más rápido, le tienes cogido el truco a la curva lenta, es una de tus cualidades.
Sí, bueno, yo suelo entrenar en kartings, en circuitos revirados, con motos pequeñas también, y la verdad es que esto de cara a la agilidad con la moto pues me va muy bien, y bueno, cuando vi que cambiaban el trazado, por una parte pensé que no nos vendría muy bien porque la onda va mejor en las curvas rápidas que en las curvas reviradas, pero luego pensé que, bueno, yo esto lo tengo más por la mano que los demás, porque lo practico cada semana, y bueno, afrontando las cosas así con positividad, la verdad es que han salido las cosas muy, muy bien.
Te has quitado un tope que tenías ahí puesto, ¿no? No ganar un gran premio, ya has ganado un gran premio, estás a 44 puntos en el Mundial de Binder. ¿Piensas que es razonable que luches por el título o que arrebatarle el título a Binder o realmente es una distancia demasiado grande?
Sí, la verdad es que hoy me he demostrado a mí mismo que soy capaz de todo. Hemos hecho un gran fin de semana y como en otros grandes premios, pero faltaba la victoria. Hoy lo he conseguido y espero que esto pues nos dé el plus para seguir ganando y poder recortarle puntos.
Bueno, toda la suerte del mundo y mucho ánimo, seguiremos hablando. Que llegaran más, Jorge, llegaran más. El ganador 39, que se lo ha dedicado de una manera tremenda a 39. Gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Borja, vamos a hablar solo ya de lo que queda, que es lo próximo, y lo próximo va a ser Assen, el día 26 de junio.
Sí, creo que va a venir bien este descanso más de dos semanas, porque bueno, ha sido un fin de semana que ha valido por tres o cuatro, y bueno, pues el resultado, el que te has dicho, muy muy positivo en Moto3, yo creo que también positivo en Moto2 y en MotoGP, Navarro que se acerca al liderato, Rins que consigue el suyo y lo mismo que Márquez, así que positivo en ese sentido, y por lo demás tampoco hay mucho más que decir, el Gran Premio de Luis Salom y a ver si podemos reposar un poco todo lo que ha pasado estos días.
Desde luego, recordemos, Assen va a ser el domingo por primera vez en la historia,
correcto,
ser domingo 26, que es un detalle importante porque siempre con Assen era los sábados, alguien ha entrado en razón y han visto que está bien que sea un domingo. Muy bien, pues muchas gracias Borja, fenomenal trabajo, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos. Hasta luego.
A ver, quedaros aquí porque vamos a hablar del legado María de Villota. Hace unos días nombraron embajador de esa fundación de María de Villota que ayuda a jóvenes con problemas a Carlos Sainz Jr. Y en esa presentación pudimos hablar con él. Pues seguir aquí, que enseguida lo vais a escuchar. En COPE GP.
¿Qué recuerdos me traen la selección española de fútbol? El 12-1 contra Malta, el golazo de Torres en la primera Eurocopa, el gol de Iniesta, aquella final contra Italia también en la Eurocopa, vaya pasote, y por qué no, también me acuerdo de aquel no gol de Julio Salinas y del gol que no valió de Michel contra Brasil.
En COPE, Ángel Expósito vive la Eurocopa contigo. My first
kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
tienes muy fresco ese día que te asesoró, que te ayudó tanto María Villota.
Sí, lo tengo muy fresco, porque obviamente tus primeras vueltas en monoplaza no se olvidan. Pero como bien he dicho, lo que más fresco tengo en mi mente fue cuando la vi aquí por primera vez después de su accidente y lo cambiada que la vi y lo que a partir de ese momento pues me inculcó y nos ha inculcado a todos con su forma de ver la vida, ¿no? Y por eso yo creo que para mí es un honor el llevar el legado de María, porque es unos valores y una forma de ver la vida que me siento muy identificado con ello, y aunque a todos nos cueste un poco hacerlo también como lo hacía ella, pues aportar mi granito de arena.
Vienes de una carrera que podías haber hecho podio. ¿Llegasteis a pensar en hacer la misma táctica de Checo, de una parada? ¿Cuánto te perdieron en boxes? ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, yo inicialmente intenté hacer la misma estrategia que Hamilton, que fue quedarme con los extremos hasta que se secase la pista. Luego nos salió un pit stop gratis, porque sabíamos que si parábamos como Vettel y Pérez y compañía iban a más de 21 segundos, pues iba a seguir siendo tercero haciendo la parada para intermedios o no. Así que hicimos la parada, pero desafortunadamente la parada no fue como tendría que haber ido. Y en vez de salir terceros a pista, pues salimos, creo que fue sextos o séptimos, ¿no? Que es una verdadera faena, pero es así la Fórmula 1 como funciona a veces. Te da una de cal y otra de arena, pero hay que seguir positivos.
Y adelantar era imposible porque te ibas a estrellar sí o sí, porque en Mónaco nada, ¿no? No hubo... digo, ni intentarlo, que siquiera pudiste, claro.
Bueno, todo el mundo que intentó adelantar acabó en las rascas como acabaron, ¿no? Así que yo tampoco era plan. Sí que es verdad que lo pensé un par de veces, obviamente me lo preparé, pero sobre todo con la velocidad punta que teníamos y contra un Force India adelante y un Mercedes, no teníamos nada que hacer.
¿Qué te pareció la carrera de Alonso? Porque está fresco este todavía, ¿o qué?
Sí, buena carrera, como siempre en Mónaco el piloto cuenta un poquito más y se vio que está ahí para pescar a la que en cuanto puede, ¿no? Obviamente no me gustó que acabase por delante mío, porque es un puesto más que pierdo, pero hizo muy buena carrera.
Y lo bueno que hizo Fernando además fue aguantar más de 40 vueltas a un Mercedes como el de Nico Rosberg, aunque es verdad que la ayuda indudablemente le ayudó estar en Mónaco. No está Carlos en su mejor momento con Toro Rosso, porque de verdad estaba muy dolido en el sentido de esos errores, con esos errores en boxes, porque no lo dice aquí, pero Carlos pidió a boxes hacer una sola parada. Lo insinúa un poco, pero realmente dijo una sola parada. Aún así tenían margen para haber hecho esa parada extra que hizo, pero la hicieron tan mal que perdió esas tres posiciones de golpe y esa opción de poder subir al podio. Hablamos también de Montreal con Carlos Sainz y esto es lo que nos dijo de sus posibilidades en la próxima carrera, recordemos, el fin de semana que viene, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.
Como dije el año pasado, Montreal es el primer de los grandes premios que deberíamos de ir. De la Q3 se debería complicar mucho y los puntos también, pero eso no quiere decir que si el coche está para hacer un décimo o duodécimo, haya que darlo todo para estar ahí por si alguien falla, coger los puntitos, ¿no? Pero sí que es verdad que de primeras sé que van a ser fines de semana complicados. Estas últimas dos carreras estoy donde me esperaba estar y donde creo que me merezco estar. Sí que es verdad que esta última no ha ido como todos hubiésemos querido, pero sí que ya me han dejado de pasar tantas cosas, ¿no? Y estamos demostrando que estamos luchando por donde deberíamos haber estado las cuatro primeras carreras, que no pudimos por factores ajenos.
En fin, que le faltó solo esa guinda, que hubiera sido ocupar el puesto que ocupó Checo Pérez, de esa tercera posición en el podio, que hubiera sido la forma de dar un toque de atención a Red Bull, que es el equipo que debería darle la subida al primer equipo, pero claro, para eso tiene que dejarle hueco Ricciardo, y a otros equipos que están ahora mismo pendientes del piloto madrileño, entre ellos, sin ir más lejos, Williams o el equipo Renault. Pero también hay más gente fuera de la Fórmula 1, que ahora está fuera de la Fórmula 1, que aspira a puestos de mérito, y tengo el honor de tener en este COPE GP a un ganador de grandes premios, a un piloto que es muy querido en esta casa y en España, que es Pastor Maldonado. Hola, Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Muy bien, gracias.
Bueno, te pillamos ahí en tu refugio en la Toscana italiana. Qué maravilla, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Estar ahí
sí, en
ese pueblecito.
Tranquilo, en familia y preparándome.
Sí, porque por lo que hablamos en Mónaco, ¿crees que puedes volver el año que viene?
Sí, bueno, esa es la intención. Estamos ya trabajando de lleno para esto y bueno, no hemos parado desde el comienzo de la temporada. Estuve haciendo, como muchos saben, algunas pruebas para Pirelli en función del desarrollo de la goma del próximo año. Sabemos que va a haber un cambio notable, grande, y bueno, estuve bastante ocupado, o he estado bastante ocupado como parte de este desarrollo, de este nuevo proyecto.
Sí, porque además, bueno, sí, dime.
Además, simultáneamente, trabajando duro para volver a estar ahí en la Fórmula 1.
Sí, te decía que cuéntame un poco cómo va a ser esa rueda, porque lo que han pedido los pilotos es una rueda que permita atacar sin perder prestación, un poco lo que era antes las Bridgestone y las Michelin, sin perder prestación al lado de la carrera. No sé si eso se va a poder cumplir y si el hecho también de que sean mucho más anchas de detrás, que es la gran diferencia estética, va a cambiar mucho el tipo de aspecto de los monoplazas.
Bueno, yo creo que mira, Pirelli se ha preparado bastante bien para afrontar este nuevo reto, ¿no? Inclusive con muchísimas limitaciones. No teníamos un Fórmula 1 como el que van a tener los equipos del próximo año. De hecho, las primeras pruebas fueron con la misma medida de goma actual, ¿verdad? Con distintas construcciones, experimentando otro tipo de mezclas y bueno, en fin, otra parte teórica para ver el funcionamiento en tanda larga. Normalmente nos quejábamos de ese overheating o la degradación térmica que nos ha fastidiado a lo largo de varios años con Pirelli, ¿no? En esto se ha concentrado la prueba. Tienen unas soluciones muy atractivas y muy importantes para ello, la cual no había sido posible probar por siempre las limitaciones de pruebas que han tenido. Y bueno, esperemos que ahora cuando se traduzca todas estas pruebas que hemos hecho a la goma mucho más grande, que va a ser la del próximo año, que no se ha probado aún, funcione bien y pueda darle a los pilotos y a los equipos pues lo que todos esperan.
¿Y cuándo te subirás al monoplaza para probar ese tipo de goma nueva?
Bueno, aún estamos esperando porque ahora se plantea probar este tipo de gomas en un Fórmula 1 del año pasado o de hace dos años, ¿verdad? Y estamos esperando que uno de los equipos de luz verde y haga las modificaciones en el chasis que corresponden para que el neumático pueda entrar, porque es un neumático mucho más grande y hay que cambiar prácticamente toda la parte aerodinámica y todo el chasis.
Sí, bueno, vamos a ver, porque es verdad que es un cambio importante y hay pilotos muy de domingo, como es el caso de Fernando Alonso, como es el caso de Lewis Hamilton. Hamilton no tanto, pero hay pilotos que le gusta mucho una goma que permita atacar mucho, que atacar los bordillos, en fin, ser muy agresivo en carrera. Y eso también les puede venir bien. Bueno, tú que estás, te he visto has estado comentando con la Fox, estás siguiendo todo el Mundial, bueno, estás finísimo, todo se ha dicho, porque te estás preparando físicamente a tope. ¿Cómo estás viendo el campeonato? ¿Cómo ves, por ejemplo, esa guerra que hay interna entre Mercedes? Si de verdad se puede pensar que Hamilton o Rosberg, uno de los dos, no siga el año que viene en Mercedes. No sé tú qué piensas, ¿cómo lo ves?
Mira, yo creo que ambos van a seguir en Mercedes. Es normal que haya una rivalidad, los dos pilotos luchan por el título. Son los únicos que han tenido la oportunidad de jugársela por el campeonato en los últimos años. Es normal que cada año vaya creciendo, sobre todo bueno, cuando los pasados dos temporadas las ha ganado Hamilton. Ahora una ventaja importante aún, luego de la última carrera, aún una ventaja importante la tiene Rosberg, ¿verdad? Ha manejado muy bien esa distancia, ha manejado muy bien la temporada. Rosberg, creo que hasta ahora muy pocos errores y ha hecho un gran trabajo. Por parte de Lewis, bueno, creo que también la mala suerte lo ha acompañado. Esta vez ha tenido una mala racha, ha cometido uno que otro error. Bueno, quizás los dos pilotos cometieron un error en Barcelona, lo vimos claramente en la primera vuelta.
Mira, esa es la pregunta. Es de los dos, porque es una discusión que tengo con todos mis amigos aficionados. No, es solo de Rosberg. Oye, perdona, es que está intentando pasar por la hierba Hamilton. Bueno, termina, explícamelo. Pero es que es un tema que me sulfura bastante.
Mira, yo creo que cuando dos... cuando hay un toque así de carrera, porque a la final creo que no hay nada intencional tras de este incidente. Uno buscaba adelantar y el otro buscaba defenderse. todo el problema viene por la equivocación de Rosberg en el mapa del motor, que salió muy lento de la curva 3, una curva muy rápida. Hamilton estaba en el mapa correcto, que es el mapa de más potencia del motor, y bueno, se ve una clara diferencia de velocidad y de potencia en esa salida de la curva, lo cual le permite a Hamilton pues atacar fácilmente a Rosberg. Ahora, yo creo que Hamilton no se esperaba una defensa tan agresiva de Rosberg, y Rosberg no midió las consecuencias que podía causar su defensa, ¿no? Cosas que pasan en carrera, ¿no? Claro que crean mucha polémica, pero son cosas que suceden y que bueno, hay que saberlo manejar. Momento difícil, la carrera pasada lo han sabido manejar bastante bien, y bueno, esperemos que no pase de nuevo y que puedan darnos un espectáculo limpio para que todo el mundo se divierta y pueda ver el talento de ambos y den un gran espectáculo.
Lo que pasa es que es verdad que si tú te pones un coche con slicks por la hierba, normal es que acabes derrapando y yéndote con todo adelante.
Eso es normal.
Pero bueno, a ver, ¿cómo estás viendo a los pilotos españoles? Fernando Alonso, bueno, viene de su año más tortuoso. ¿Cómo le ves? Pues hay gente en España, te aviso que... Sí, dime, pasó. Sí, ¿cómo lo ves?
Es un momento difícil para Fernando, ¿no? Un momento difícil para Fernando, pero hay que, entre todo lo negativo, yo creo que hay que ver algo positivo, ¿no? Y lo positivo, primero que todo, es que yo veo un equipo que viene mejorando muchísimo, carrera tras carrera. El año pasado era un equipo que... fatigaba o era casi imposible para entrar en la Q2. Ahora vemos un equipo que puede luchar por la Q3. O sea, a lo mejor no es fácil, pero puede luchar por la Q3, puede hacer muy buenas carreras, mucho más rápido en las rectas, el cual era el problema principal en la carrera, mucho más rápido en clasificación. Entonces, se decía siempre, y eso es algo normal dentro de cada equipo, ¿no?, que el problema era solamente la unidad de potencia o el motor o como se llame. Pero en verdad, cuando algo no funciona y los resultados no están ahí, no es culpa ni del motor ni es culpa del chasis, es culpa de un equipo, ¿no?, como tal. O sea, yo creo que han venido manejando bastante bien toda la situación y desventaja, porque recordemos que también Honda arranca con un año menos de experiencia que el resto de los equipos. Entonces, no es fácil, no ha sido fácil ni para Renault ni para Ferrari, ¿verdad?, contrarrestar esa potencia y esa perfección del motor Mercedes, y vemos que todos los equipos pues se están acercando cada día más a las potencias y sobre todo a la durabilidad del motor Mercedes, ¿no? Antes no se podía acabar carreras con el Honda o el McLaren, han comenzado a acabar carreras, menos problemas. Claro que va a surgir problemas, es algo normal, todavía un proyecto que está joven. Igual a Mercedes le han surgido un montón de problemas ya este año, después de 3 años de experiencia, siendo aún el mejor. Entonces yo creo que entre todo lo malo, bueno, hay algo positivo, que se ve un avance, claro, y atrás de todo esto es un gran equipo, un equipo donde cualquier piloto quisiera estar.
Que te den a ti un McLaren, Pastor, no estaría mal.
No caería mal para nada.
Bueno, Pastor, pues mucha suerte en tu búsqueda.
Y bueno, Carlos, sí, está haciendo un gran trabajo. Recordemos que también, o sea, no podemos, es fácil decir para nuestros oyentes, o quizás el que no es súper entendedor de la Fórmula 1, siempre queremos ver que todos ganen, ¿no?, que nuestros pilotos ganen, pero en la Fórmula 1 lamentablemente es así, hay equipos que simplemente pueden acontentarse de estar en los puntos y otros que pueden luchar por la victoria, y creo que bueno, Carlos está en un excelente equipo, pero que más o menos ha llegado a su 100% y está haciendo un gran trabajo y bueno, merece estar donde está.
Ahí estamos. Pues Pastor, ha sido un placer, ¿eh? Yo creo que te voy a llamar más veces, fíjate. O sea, que imagínate. Que siga disfrutando y que te veamos disfrutar por toda la pista. Un abrazo muy fuerte, ¿eh, Pastor?
Igual para todos. Saludos y gracias a ti, Carlos.
Gracias. Seguimos aquí, COPE GP. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. En la galaxia no puedes ser de los dos lados de la fuerza, pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X, la de la iglesia y la de fines sociales, y el 0,7% va íntegro a cada casilla.
marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Ha habido más cosas entre fin de semana, bastantes cosas, y de ellas ha estado enterado Carlos Barazal. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, tocayo.
Primero de todo, ha ganado Miguel Molina la primera carrera del DTM, que es una cosa maravillosa, y ha tenido una dedicatoria especial a Luis Salom y también a nuestro buen amigo y malogrado Carlos Castellá, que yo creo que nos ha emocionado a todos, ¿no?
Sin duda. Además, estas cosas que a veces no te explican muy bien, ¿no? Porque había empezado la temporada muy allá. Y ha llegado a los Green, marcó la pole, le adelantó Green, pero se revolvió, le volvió a pasar y se ha hecho con la segunda victoria en su carrera en el DTM. Y como bien dice, se la pudo dedicar a Luis Salom y a Carlos Castellá, íntimo amigo suyo y también íntimo amigo de algunos de nosotros.
Pues sí, así es. Bueno, Charlie, pues en una semana hablamos con el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1. Un abrazo muy fuerte.
Perfecto, hasta luego.
Y antes de irme, os recuerdo, esta tarde, si no escucháis Tiempo de Juego, estaréis malgastando vuestra vida, porque van a regalar un viaje a la Eurocopa. Así que, a escuchar ahora, desde ahora, en nada, en tres minutitos, a Paco González. Ha sido un placer. Adiós.
Cope GP. You know that I'd make a save.